siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Adolis García, Jordan Álvarez y Aroldis Chapman, así como, lo crean o no, Shohei Ohtani, que anoche demostró que te puede ganar con 5 herramientas distintas, incluyendo el brazo derecho. Ah, no, pero hay más. También es la emisora favorita de Leo Messi, que anoche metió 2 goles y clasificó al Inter Miami a la final de la Copa de la Liga. Ah, no, 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 pero hay más todavía. Es la emisora favorita de la Champions League, porque hace literalmente un minuto terminó el sorteo de la Champions League y ustedes van a recibir noticias no de última hora, no, 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 ya eso es del siglo pasado, noticias de último minuto, literalmente, damas y caballeros. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral. Y le vamos a tener lo mejor de la acción deportiva, no solamente la increíble actuación de una docena de peloteros cubanos anoche, sino que la increíble actuación de Leo Messi, que después de estar lesionado durante 2 semanas, metió 2 goles anoche, y también lo que está pasando en la Champions League. A partir de este momento, toda Cuba entera va a saber contra quién va a jugar el Real Madrid, contra quién va a jugar el Barcelona, el Manchester City y el Arsenal en la Champions League este año. Así que, Mr. Teudy, vamos a cambiar hoy un poquitín las cosas. ¿Qué te parece si comenzamos con el balompié, fútbol, soccer? Según la UEFA, la Unión Europea de Fútbol, 500 millones de personas estuvieron al tanto del sorteo de la Champions League, que acaba de terminar literalmente hace 3 minutos, y ya sabemos contra quién van a jugar sus equipos favoritos. Vamos a comenzar con los actuales campeones europeos, Paris Saint-Germain, que les tocó al Bayern de Múnich, ¿oyeron bien? El Barcelona, el Atalanta de Bérgamo, el Bayer Leverkusen, el Tottenham de Inglaterra, el Sporting Lisboa de Portugal, el Newcastle United y el Athletic de Bilbao. Si el Paris Saint-Germain quiere repetir como campeón europeo, va a tener que fajarse este año contra esos equipos. Y ahora nos vamos con el club número 1 de toda Cuba. Sí, según mis sondeos, el Real Madrid es el equipo favorito de Cuba, un poquitico por encima del Barcelona. El Real Madrid va a jugar contra el Manchester City por 7ª vez en 8 años. Le toca al Manchester City de Pep Guardiola. El Liverpool de Inglaterra, por 8ª vez en 9 años, le toca al Liverpool en la Champions. La Juventus de Turín, el Benfica de Portugal, Olympique Marsella, Olympiacos de Grecia, el Mónaco y el Almaty de Kazajstán. Para que ustedes sepan, hay exactamente 7,000 kilómetros, porque estamos hablando de kilómetros en Europa, entre Madrid y Almaty en Kazajstán. Y el Real Madrid va a tener que volar cada uno de esos 7,000 kilómetros para jugar de visita contra el Almaty de Kazajstán. El Manchester City le toca el Borussia Dortmund, el Real Madrid, el Bayer Leverkusen, el Villarreal de Castellón, el Napoli de Italia, el Bodo Glimt, que es el único equipo en la historia de la Champions League dentro de el Círculo del Ártico. Y por último, el Mónaco, así como el Galatasaray. Si quitan el Real Madrid de ahí, el Manchester City lo tiene bastante fácil. El Bayern de Múnich, le toca el Chelsea de Londres, el Paris Saint-Germain, el Club Brujas de Bélgica, Arsenal de Londres, Sporting Lisboa, el PSV Eindhoven de Holanda, el Union de Bélgica y el Paphos de Chipre. Pan con jamón para el Bayern de Múnich. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos con más sorteo de la Champions League.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Continuamos con el sorteo del torneo más importante del mundo a nivel de clubes. El Liverpool va a tener que fajarse contra el Real Madrid, el Inter de Milán, el Atlético de Madrid, el Frankfurt de Alemania, el PSV Eindhoven de Holanda, Olympique Marsella, el Karabakh de Azerbaiyán y el Galatasaray de Turquía. Lo tiene relativamente complicado. El Inter de Milán juega contra el Liverpool, el Borussia Dortmund de Alemania, Arsenal de Londres, Atlético de Madrid, Slavia Praga de la República Checa, el Ajax Amsterdam de Holanda, el Almaty de Kazajstán y el Union de Bélgica. Un par de más de equipos, el Chelsea de Londres contra el Barcelona, el Bayern de Múnich, el Benfica de Portugal, el Atalanta de Bérgamo, Ajax Amsterdam, Nápoles, el Paphos de Chipre y el Karabakh de Azerbaiyán. Borussia Dortmund juega contra el Inter de Milán, el Manchester City, el Villarreal de Castellón, la Juventus de Turín, el Bode Glimt de Noruega, el Tottenham de Inglaterra, el Bilbao y el Copenhague. Y por último, la gente está esperando el Barcelona. Aquí se los tengo. El Barça, en la primera fase de la Champions League, le toca jugar primero contra el actual campeón europeo Paris Saint-Germain, luego el Chelsea de Londres, el Frankfurt de Alemania, el Brujas de Bélgica, el Olympiacos de Grecia, Slavia Praga de la República Checa, el Copenhague y el Newcastle United. Y ahí lo tienen, el sorteo de la Champions League. No es la única noticia que tenemos en el fútbol, porque anoche Leo Messi metió 2 goles, uno fue de penalti y el otro fue un pase precioso por parte de Jordi Alba. Y el Inter de Miami derrotó 3-1 a Orlando City, aquí mismo en Fort Lauderdale, para avanzar a la final de la Copa de la Liga de la CONCACAF, un torneo que se juega todos los años entre los equipos de México, Canadá y Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que el Inter Miami por segunda vez en 3 años se cuela en la final, mientras que su contrincante será el Seattle Sounders, que venció 2-0 al LA Galaxy en Los Ángeles. Y ahora el Seattle Sounders jugará en casa contra el Inter Miami en la final de la Copa de la Liga el 31 de agosto. El que gane este torneo, además de los millones y millones en premios y ganancias, también clasifica automáticamente a la tercera ronda de la Champions League de la CONCACAF. Así que Leo Messi en este momento está solo una victoria más de acariciar otro trofeo en su carrera profesional Y el Inter de Miami, que ha estado ahí guardando a Leo Messi durante 2 semanas, no lo ha puesto en la liga, no lo puso contra equipos débiles a jugar, lo sacó, sacó su arsenal número uno y le metió 2 goles a Orlando City para que el Inter Miami clasificara a la final de la Copa de la Liga. Así que recuerden, el 31 en Seattle, la final entre el Sounders y el Inter Miami por la clasificación y el trofeo. Damas y caballeros, no siempre comenzamos con fútbol soccer. Es más, en el 99% de los shows, siempre arrancamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas, y tendremos pelota después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Anoche en el béisbol de las grandes ligas brillaron varios peloteros cubanos. Vamos a comenzar en orden. Primero, Aroldis Chapman. Este caballero, lo crean o no, a los 37 años y medio, con su rescate número 26 anoche, los Medias Rojas de Boston vencieron 3-2 a los Orioles de Baltimore. Aroldis Chapman, en el noveno, ponchó a los 3 Orioles que vio y logró su rescate número 26. Increíble, pero cierto. Los Medias Rojas con su victoria número 74 en lo que va la temporada. Pero lo crean o no, ese no fue la figura principal cubana del béisbol de las grandes ligas anoche, porque Adolis García, de Ciego de Ávila, tuvo el segundo mejor partido de su vida en la victoria de los Texas Rangers sobre los Angelinos, 20-3. Aroldis Chapman tuvo 5 hits, 2 dobletes, 1 jonrón, 5 carreras impulsadas y 3 carreras anotadas. Y la gente se rasca la cabeza y dice, pero si ese no es el partido de Aroldis Chapman, ¿cuál fue? Ah, bueno, hace 2 años y medio, en un solo juego de béisbol, Aroldis Chapman conectó 3 jonrones y 2 dobletes, impulsando 7 carreras. Así que a mí no me impresiona esto de 2 dobletes, 1 jonrón, 5 impulsadas y 3 anotadas, porque Adolis García lo ha hecho mucho mejor. De cualquier manera, los Rangers, gracias a esta victoria, ahora tienen promedio positivo de 68 y 67. Y lo crean o no, hoy en día eso pudiera ser lo suficientemente bueno como para clasificar a la postemporada. Jordan Álvarez, damas y caballeros, despertó, conectó jonrón de 2 carreras, impulsó 2, negoció 2 boletos, anotó otras 2 carreras y los Astros de Houston vencieron a los Rockies de Colorado 4-0. En realidad, el titular debería de ser Jordan Álvarez, derrotó a los Rockies de Colorado 4-0, porque de las 4 carreras que anotaron los Astros, las 4 tuvieron que ver con Jordan Álvarez, porque anotó 2 e impulsó otras 2. Claro, los Rockies de Colorado, el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas, con 38 victorias y 95 derrotas. Shohei Ohtani, damas y caballeros, demostrando una vez más que este fenómeno japonés te puede ganar con su brazo derecho, con el bate, corriendo las bases, fildeando, siendo relevista, siendo pitcher abridor y bateando de promedio. Sus 5 herramientas. Anoche Shohei Ohtani ponchó a 9 rojos de Cincinnati en 5 entradas. No lanzó más porque no lo dejaron. Él quería continuar. Se apuntó la victoria. Los Dodgers vencieron 5-1 a los Rojos de Cincinnati. Shohei Ohtani con 9 ponches. Pero es que además conectó 2 hits y anotó 1 carrera como bateador. ¿Cuándo van a ver esa combinación ustedes en toda la historia del béisbol de las mayores? Como si fuera poco, el pinareño Andy Pages contribuye con 1 doblete y 1 carrera anotada en la victoria de los Dodgers sobre los Rojos de Cincinnati. Los Yankees de Nueva York le barrieron la serie completa, completica, a los Nacionales de Washington. Claro, los Nacionales, uno de los peores clubes de todo el béisbol de las grandes ligas. 11-2 fue el resultado final ayer. Y también los Bravos de Atlanta volvieron a castigar a los Marlins. Son dos apabullantes victorias en menos de 24 horas. En los dos partidos anotando más de 10 carreras, anoche fue 12-1, los Marlins cayendo en llamas de una manera impresionante. Hay más béisbol, damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección de los Sultanes del Swing después de esta pausa.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Para que planifiquen su fin de semana, mañana viernes arrancan varias series interesantes de tres partidos en todo el béisbol de las mayores. La primera es con los Rojos de Cincinnati jugando en casa contra los Cardenales de San Luis. Los Rojos están fuera del panorama de los playoffs y tienen que barrer esta serie. Los Bravos de Atlanta contra los Phillies de Filadelfia. Tres partidos en Filadelfia comenzando mañana viernes a las 6:45. Suárez va a ser el lanzador por los Phillies, 10 victorias, 6 derrotas, efectividad 3.07. Y esto es muy interesante porque pudiera ser un avance de lo que vamos a ver en la postemporada. Los Cerveceros de Milwaukee en Canadá contra los Azulejos de Toronto. ¿Por qué digo que es interesante? Porque uno nunca sabe, podrían jugar en la Serie Mundial. Así que vamos a ver qué ocurre. Los Medias Rojas de Boston le dan la bienvenida a los Piratas de Pittsburgh, pero ya sabemos que Paul Skenes va a lanzar a las 7:10 por los Piratas. Tiene efectividad de 2.07. ¿Ustedes saben lo que es hoy en día? Un abridor que no se pierde ni una sola apertura con efectividad de 2.07 jugando contra un club espantoso con 59 victorias y 75 derrotas. Bueno, ese es Paul Skenes. Los Marineros están en Cleveland. Marineros hoy por hoy en la postemporada, los Guardianes mirando desde afuera. Los Marlins contra los Mets. Los Marlins un desastre total y completo desde que le barrieron la serie completa el mes pasado a los Yankees. Aquí en el sur de la Florida, los Marlins han perdido el 80% de los juegos que han... Sí, el 80%. Y ahora les toca a los Mets. Oigan esto. ¿Ustedes saben la definición con pan con jamón? Los Yankees de Nueva York en Chicago contra los Medias Blancas. Segundo equipo consecutivo que le toca a los Yankees con un promedio no por debajo de 500, por debajo de 300. Los Medias Blancas 48-85 contra los Yankees. Ah, y a propósito, Carlos Rodón, el zurdo cubano americano, va a lanzar el viernes por la noche a las 8 p.m. 14 victorias, 7 derrotas, efectividad 3.24. Los Angelinos contra los Astros de Houston. Angelinos, nada que hacer, ya están eliminados. Los Astros están tratando de mantenerse en los playoffs. Los Tigres, el mejor equipo de la Liga Americana, contra los Reales de Kansas City. Kansas City todavía con leves posibilidades de clasificar a los playoffs. Los Padres en Minnesota a las 8:10. Cachorritos de Chicago contra los Rockies de Colorado. Eso va a ser un vacilón. Los Texas Rangers contra los Atléticos de Oakland a las 10 p.m. Y por último, bueno, tenemos dos partidos más. Los Dodgers de Los Ángeles en casa contra los Diamondbacks de Arizona. Junito Gurriel en el Dodger Stadium el viernes a las 10 p.m. Y por último, los Orioles de Baltimore, que una vez más un desastre total y completo, a las 10:15 contra los Gigantes en San Francisco. Otro desastre a las 10 de la noche para completar la jornada del béisbol de las mayores. Y me estaban diciendo, Pepe, repasa rapidito, ¿qué pasaría si la postemporada comenzara hoy? Con mucho gusto. En la Liga Americana, Toronto y Detroit estarían exentos en la primera ronda de los playoffs, mientras que los Marineros de Seattle jugarían en Houston la serie de el Wild Card contra los Astros, y los Yankees de Nueva York tendrían que ir a Boston y pelear contra los Medias Rojas en la ronda del Wild Card, que por supuesto ningún fanático yankee le gusta ese escenario. Mientras tanto, en el viejo circuito, los Cerveceros de Milwaukee, dueños del mejor récord del mundo, con 83-51, así como los Dodgers, los actuales campeones mundiales, exentos en la primera ronda de los playoffs, que yo a propósito no estoy de acuerdo con eso, porque si el béisbol de las mayores está vendiendo un producto que se llama pelota, y luego vienen los playoffs, y de repente los mejores cuatro equipos, o sea, tu mejor producto, los mejores cuatro equipos, ¡ay, mira qué bien! No juegan en la primera ronda, se quedan en la casa, así cualquiera. Muy bonito eso. No estoy de acuerdo, pero eso es lo que ellos hicieron. Entonces significa que los Mets jugarían en Filadelfia contra los Phillies la primera ronda de los playoffs, y los Padres de San Diego irían a Wrigley Field contra los Cachorros de Chicago en la ronda del Wild Card en la Liga Nacional. El mundo no solamente vive de fútbol y de béisbol, hay otros deportes, y ustedes van a saber lo mejor de la NBA y el baloncesto internacional después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Amani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Mr. Juan, qué pena que no existe en las Américas un torneo como el Eurobasket. Porque claro, en Europa el baloncesto es mucho más competitivo que en este hemisferio. Pero sin embargo, hay un torneito por ahí que tú me estabas contando.
Sí, correcto. Ya están en los cuartos de finales. Son equipos que sí se puede hablar. Entre ellos estuvo Puerto Rico porque ya fue eliminado. Hasta ahora en los cuartos de finales va a jugarse en el día de hoy ambos partidos, y es República Dominicana, que no solamente es béisbol, mira, están demostrando que son buenos en basquetbol también,
mira,
contra el equipo de Brasil. Así que dos equipos importantes. Y aquí viene una revancha porque Estados Unidos, por supuesto, está en los cuartos de finales. No hay ningún jugador profesional en los Estados Unidos, todos son de college. Pero ya Uruguay le ganó a Estados Unidos.
Claro, increíble. Si no llevas a tus mejores, y Uruguay si lo lleva, claro que Estados Unidos va a perder.
Pero ahora viene la revancha, están en los cuartos de finales, Estados Unidos contra Uruguay. Claro, Uruguay tiene la ventaja que va a jugar como anfitrión. Estos son los cuartos de finales en la Copa América, así se llama, la Copa América. Nada que ver con la Eurocopa, definitivamente yo creo que La Eurocopa, el básquetbol es más fuerte. Muchos equipos que se han destacado y han llevado a algunos, otros no fueron por las lesiones, por algunos de los que juegan en la NBA. Y ese fue el caso, excepción del equipo español. Pierde el primero con el equipo de Georgia. Y es importante, dos jugadores que se destacaron, Alexander Mamukelashvili.
¿Ah, sí? O
sea, sí, sí, pero ese tú nombre, sabes. Ese sí. Nombre es sí. No muy común, pero victoria, pero a paliza. Increíble cómo Georgia pudo ganar 83-69 al equipo español, a pesar de que están los dos hermanos, Hermán Gómez, Juancho es uno de ellos, y también hay que destacar que está Santi Aldama, que juega para el equipo de los Memphis Grizzlies. Así que definitivamente España cae en su primer partido, eso no quiere decir que esté ya terminado.
Hay una conexión entre los Memphis Grizzlies y España, porque ya van los hermanos Gasol y ahora este otro muchacho. Debe ser que tienen unos scouts en España.
Puede ser, o a lo mejor siempre están viendo jugadores porque son jugadores altos. Yo creo que en Memphis también jugó Willy Hernán Gómez, que es uno de los hermanos. Juancho Germán Gómez sí jugó con los Celtas de Boston. Es increíble cómo este equipo de Memphis, sí, lo que tú acabas de decir es cierto, Pepe, cómo visualizan los jugadores españoles. Otro partido, Lituania, de la mano de Jonas Valanciunas, ganó el partido fácilmente por 24 puntos, 94-70, de manos de un jugador de los Celtas de Boston, Neyma Keta, 39 puntos contra el equipo de República Checa. Definitivamente por 12 puntos, 62-50. Los alemanes, de la mano de Dennis Schröder y Frank Warner, que fue el mejor para ellos con 22 puntos, a pesar de los 23 puntos de Nikola Vucevic, le ganó a Montenegro 106-76 por 30 puntos. El equipo de Turquía también, de varios jugadores de la NBA, Cedi Osman con 20 puntos, Alperen Şengün, que fue el mejor jugador de ellos, a pesar no fue el líder anotador, pero sí 16 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Pasar la pelota, obtener rebotes con una segunda oportunidad, esto le dio la ventaja de 93-73 para ganar ese partido. Finlandia derrotó a Suecia por 28 puntos y 6 rebotes y 2 robos de Lauri Markkanen, este jugador de Utah Jazz. Y finalmente Serbia, de la mano de Nikola Jokić, no Jokić, ¿ok? 18.6 asistencia, pero hay que decir que Nikola Jokić fue el segundo mejor jugador. 11 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias para el equipo de Serbia, que le ganó fácilmente 98-64 al equipo de Estonia. Así que algo impresionante. Comenzó ya la Eurocopa. Vamos a ver cómo van los partidos recientes. Mañana estaremos informando. Y hasta ahora, rapidito, los 5 jugadores internacionales que están visualizando para el MVP es Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic. Tenemos también a Nikola Jokić, por supuesto. Uh-huh. Víctor Wembanyama. Che Gilio Alexander, que fue el ganador del año pasado. Todos Así son es. Internacionales.
Todos son internacionales. ¿A quién le pertenece la NBA? Increíble, pero cierto. Gracias a Juan Pendaz, damas y caballeros, hasta aquí al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos amigos, bienvenidos este jueves a Actualidad Mundial. El repaso de las noticias que usted debe saber. Las autoridades de Ucrania informaron de un ataque nocturno sobre la capital que habría dejado un saldo de al menos 18 víctimas mortales, incluyendo 3 menores, causando daños materiales a infraestructuras civiles y diplomáticas, entre ellas el edificio del British Council.
El número de muertos a causa del ataque masivo ejecutado durante las últimas horas por el ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha ascendido, según ha confirmado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha especificado que entre los fallecidos figura un niño. Asimismo, ha manifestado que hay gente que podría estar aún entre los escombros y que hay decenas de heridos, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente las próximas horas a causa del ataque ruso, que ha descrito como una clara respuesta de Moscú a todos aquellos en el mundo que desde hace semanas y meses han pedido un alto al fuego y verdadera diplomacia. Y además ha hecho hincapié en que Ucrania espera una reacción del gobierno de Hungría y China a lo que está pasando, ya que China ha pedido en repetidas ocasiones que no se expanda la guerra.
Según se informó, fueron cerca de 600 drones y 31 misiles balísticos que cayeron sobre Kiev y otras 12 localidades. El ataque, dijo el presidente Volodymyr Zelensky, demostró el rechazo de Moscú a las negociaciones de paz. Zelensky calificó el ataque de una matanza horrible y deliberada de civiles. Los rusos no están optando por poner fin a la guerra solo por nuevos ataques, afirmó en las redes sociales el presidente Zelensky, exigiendo nuevas sanciones para Moscú. La Unión Europea ha convocado al embajador ruso después de que el bombardeo nocturno dañara las oficinas de su delegación en Kiev. Y luego de este ataque a Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea anunció el inicio de una gira por los 7 países colindantes con Rusia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que este viernes iniciará un viaje por los 7 Estados miembros que lindan con Rusia y Bielorrusia, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía, tras el ataque con drones perpetrado este jueves por el ejército ruso, que ha causado daños materiales en las oficinas de la delegación de la Unión Europea en Kiev, Ucrania.
Tomorrow I will travel to the 7 member states that are strengthening and protecting our external borders with Russia and Belarus.
La política alemana ha agradecido el trabajo del valiente personal de la delegación de la Unión Europea y ha elogiado su extraordinaria labor en condiciones extremadamente difíciles. Un mensaje que, según ha apuntado, ella misma les transmitirá en persona cuando regrese a Kiev. Durante su gira, que arrancará este viernes 29 de agosto en Letonia y finalizará el lunes 1 de septiembre en Rumanía, von der Leyen tiene previsto reunirse con jefes de Estado y de Gobierno, fuerzas de defensa y personal militar para trasladar el apoyo de la Unión Europea a los Estados miembros que afrontan los retos de compartir fronteras con Rusia y Bielorrusia.
Actualidad mundial.
El Papa León XIV, al final de la audiencia general, renovó su llamamiento por la paz, especialmente pidió que se ponga fin al conflicto en Gaza en un mensaje transmitido por Radio Vaticano.
Viernes pasado hemos acompañado con la oración y con el ayuno a nuestros hermanos y hermanas que sufren a causa de las guerras. Vuelvo a dirigir un fuerte llamamiento, ya sea a las partes implicadas que a la comunidad internacional, para que se termine el conflicto en Tierra Santa, que tanto terror y destrucción y muerte ha causado. Suplico que se liberen todos los rehenes y se alcance un cese el fuego permanente que facilite el ingreso seguro de las ayudas humanitarias y se respete integralmente el derecho humanitario.
En particular,
la obligación de todas las partes civiles y el derecho
de la fuerza
y el uso indiscriminado de la fuerza, así como movimientos forzados de la población. Me uno a la declaración conjunta de los patriarcos, patriarcado greco, ortodoxo y latino de Jerusalén, que ayer han pedido de poner fin a esta espiral de violencia, de poner fin a la guerra y de dar prioridad al bien común de las personas. Imploremos a María, Reina de la Paz, fuente de consuelo y de esperanza, su intercesión, que obtenga la reconciliación y la paz en esa tierra a todos tan queridas.
Y Estados Unidos abordó ayer a puerta cerrada en la Casa Blanca su plan para el futuro de la Franja de Gaza.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirá a su gabinete en la Casa Blanca para abordar la gestión de una Franja de Gaza post-conflicto, pese al bloqueo israelí a las conversaciones para un acuerdo de alto el fuego en el enclave palestino. Así lo ha anunciado el enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, en la que ha señalado que será una gran reunión y ha asegurado que Washington tiene un plan muy completo para el enclave palestino. Además, ha recalcado que mucha gente se dará cuenta de las buenas intenciones de Trump, porque en dicho plan se reflejan los motivos humanitarios del presidente. Sin dar más detalles al respecto, Witkoff ha afirmado que en Washington creen que van a resolver el conflicto de una u otra forma, pero antes de que acabe este año, puesto que ambas partes han mostrado su disposición a continuar con las conversaciones, si bien las autoridades israelíes han expresado su rechazo a la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes por fases que han planteado Qatar y Egipto, y a la que ha accedido el movimiento de resistencia islámica Hamas.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha reiterado al director del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, el compromiso de Estados Unidos de apoyar el organismo en la promoción del uso pacífico de la tecnología nuclear y la prevención de la proliferación de armas nucleares. Por su parte, Grossi destacó el encuentro, al que calificó como oportuno e importante, coincidiendo con el regreso a Irán de inspectores de la organización tras su salida a raíz de la ofensiva militar de Israel, a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra 3 instalaciones nucleares iraníes. En su cuenta de X, Grossi manifestó su agradecimiento a la administración de Donald Trump por su continuo apoyo a la misión por la paz.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pedirá la pena de muerte para todo caso de homicidio registrado en Washington, D.C.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abogado por castigar los casos de homicidio en Washington, D.C. con la pena de muerte, abolida desde hace décadas en la jurisdicción de la capital estadounidense, en el marco de su campaña de las últimas semanas para luchar contra una supuesta grave delincuencia.
If somebody kills somebody in the capital, Washington, D.C., we're going to be seeking the death penalty.
Así lo ha declarado durante una reunión que ha mantenido este martes con su gabinete ante la presencia de periodistas, insistiendo en que buscará la pena capital para todo aquel que cometa un homicidio.
And that's a very strong preventative. And everybody that's heard it agrees with it. I don't know if we're ready for it in this country, but we have it is we have no choice.
Con todo, ha señalado que no tenemos otra opción que recuperar la pena de muerte, en un paso más de su plan para reducir la criminalidad en Washington, D.C., pese a que hace apenas unos días aseguró que era una ciudad segura gracias al despliegue de la Guardia Nacional y la Policía Federal. En cuanto al resto de estados, el mandatario estadounidense ha señalado que serán estos quienes tendrán que tomar su propia decisión.
Actualidad Mundial.
Estados Unidos puso en marcha desde ayer los aranceles adicionales del 25% sobre productos provenientes de la India, sumados a un tramo previo del 25% aplicado el 7 de agosto, con lo que la carga tributaria total sobre esas mercancías alcanza el 50%. Esta decisión de la administración Trump tiene como objetivo sancionar a Nueva Delhi por mantener sus compras de petróleo ruso, actividad que Washington considera una amenaza para sus objetivos de seguridad nacional. El nuevo nivel tarifario coloca a India entre los países con las barreras comerciales más altas frente a Washington, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Durante una reunión de gabinete encabezada por el presidente Donald Trump, el secretario Rubio destacó el trabajo conjunto con varias naciones de América Latina y el Caribe para enfrentar el tráfico de drogas.
For the first time in the modern era, we are truly on offense against organized cartels that are pumping poison.
Por primera vez en la era moderna, estamos realmente a la ofensiva contra los cárteles organizados que están inundando nuestras ciudades con veneno.
Killer poison into our cities.
Veneno mortal, afirmó Rubio. El secretario de Estado destacó la colaboración de países como Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago y Argentina recientemente, que se han unido a los esfuerzos para combatir este flagelo, declarando el Cártel de los Soles como una organización terrorista. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, reafirmó durante una conferencia de prensa el compromiso de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo el Cártel de los Soles, una estructura ligada a los altos mandos militares de Venezuela.
Nosotros no hemos anunciado, nosotros desde todo el tiempo hemos tenido una lucha contra el tráfico de drogas que ha sido reconocido cada vez por los Estados Unidos y por todo el país. Entonces nosotros lo que continuaremos es la política de combatir todos los carteles, incluyendo eso.
También el eurodiputado Jorge Martín Frías del partido español Vox, en diálogo con el canal NTN 24, aseguró que presentó una propuesta para que la Unión Europea declare al Cártel de los Soles como organización terrorista y respaldó la operación que Estados Unidos adelanta en el mar territorial de Venezuela para frenar el envío de droga.
Nosotros la apreciación que hacemos es que es una movilización que responde a una realidad que viene de pasando hace bastante tiempo y es la existencia de unos cárteles de la droga que se han ido moviendo durante años y durante décadas sin ningún tipo de consecuencia y por fin ha llegado el momento de poner fin y plantar cara a esos carteles que además cada vez se infiltran más en los gobiernos cuando no dirigen gobiernos o regímenes corruptos como es el caso del régimen venezolano. Nosotros compartimos ese diagnóstico, de mismo modo que también compartimos la decisión que tomó la administración Trump de considerar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Y ahora recientemente hemos pedido a la Comisión, la hemos instado para que incorpore en la lista de organizaciones terroristas al cartel de los Soles.
Por su parte, el régimen chavista de Venezuela informó sobre el inicio de un patrullaje intensivo con drones y buques de la Armada Nacional Bolivariana en aguas territoriales del Caribe, después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara el despliegue de 3 destructores lanzamisiles, 2 buques adicionales y unos 4.000 marines en la región. El exmandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, en diálogo con W Radio, afirmó que es inexplicable que a estas alturas el presidente Gustavo Petro niegue la existencia del Cártel de los Soles en Venezuela.
Bueno, lo del presidente Petro, pues es inexplicable. Maduro es un régimen ilegítimo. Después de lo que sucedió en las últimas elecciones, Colombia ya había tomado una posición, un distanciamiento de Maduro, inclusive cuando estábamos en el gobierno en el año 2015, cuando Maduro le dio una especie de golpe de Estado a la Asamblea Legislativa y nos envió 20.000 colombianos de vuelta. Nosotros tomamos mucha distancia. Fuimos el primer país que condenó ese hecho, que es claramente y era claramente un hecho contra la democracia venezolana y contra Colombia por la evolución así sorpresiva de más de 20.000 colombianos. Maduro, el régimen después de las elecciones últimas, donde no mostró las actas, es considerado ilegítimo. El factor muy importante en esta coyuntura del contubernio del régimen venezolano con el crimen organizado, con las bandas criminales, ese contubernio es un hecho. La inteligencia colombiana tiene muchísima información. Pero no solamente la inteligencia colombiana, la inteligencia de todas las partes del mundo. Y no es solamente el narcotráfico. El narcotráfico es una parte del negocio. Ahí tienen controlado toda la minería ilegal, cómo controlan el territorio, cómo controlan la frontera. O sea, hay un contubernio muy claro entre las bandas criminales y el gobierno y la Guardia Venezolana. Y eso es lo que nos explica uno cómo a estas alturas el presidente de Colombia sale a negar que eso esté sucediendo cuando está a la vista de todo el mundo.
Actualidad Mundial.
La caravana política del presidente argentino Javier Milei fue atacada sin mayores contratiempos en el sur de Buenos Aires.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha tenido que ser evacuado este miércoles por su equipo de seguridad cuando la caravana electoral con la que circulaba al sur de Buenos Aires ha sufrido el lanzamiento de objetos, si bien el gobierno ya ha aclarado que el incidente se ha saldado sin daños personales. El suceso ha tenido lugar en la localidad de Lomas de Zamora, mientras el presidente saludaba a la multitud asomado a un vehículo junto a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y otros candidatos y dirigentes locales. Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el presidente de la nación. Ha denunciado en redes sociales el principal portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, que ha atribuido los lanzamientos a militantes de la vieja política, dando por hecho que serían simpatizantes del kirchnerismo. Por su parte, Milei ha negado las acusaciones por corrupción en su contra una semana después de que trascendieran unas grabaciones que lo implican tanto a él como a su hermana y asesora, Karina Milei, en el cobro de sobornos por la que han sido denunciados formalmente ante la Fiscalía.
La senadora colombiana Paloma Valencia hizo oficial su precandidatura a la presidencia por el Centro Democrático y fue enfática al afirmar que su paso por el legislativo ha finalizado, abriendo así un nuevo capítulo en su carrera política.
Aquí hay un gobierno que ha venido trabajando para destruir la ilusión y la esperanza de los colombianos, para sembrar el caos. Un gobierno que no le duele la situación de los colombianos pobres que hoy tienen que regresar a la leña. Que no le duelen las situaciones de esos colombianos que hoy se están quedando sin salud y que hacen filas y ven a sus adultos mayores, a sus papás, sufriendo porque no los atienden. Que no le duele que asesinen a los soldados y policías de nuestra patria y que las bombas vuelvan a tronar nuevamente en las ciudades de este país. Yo estoy aquí porque creo que es el momento de tomar la enorme responsabilidad de poner a Colombia en pie nuevamente. Yo creo en Colombia, amo en Colombia y estoy segura de que puedo ser una gran presidente para todos los colombianos. Y no seremos un presidente solamente para el Centro Democrático o para los sectores que hoy se sienten desamparados. Para todos los colombianos que hoy tienen claro que no toleraremos las falsas promesas del populismo, que nos dijeron que iba a haber un cambio y que íbamos a vivir sabroso, y lo que sembraron fue dolor, olvido y violencia en el territorio colombiano.
Precisamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje de apoyo a la senadora Valencia, quien oficializó la precandidatura presidencial por su partido, el Centro Democrático, con miras a las elecciones de 2026.
De tiempo atrás se han consolidado los merecimientos de la senadora Paloma Valencia para aspirar a las más altas dignidades del Estado. En estos años, en el Congreso de Colombia, ha estudiado a fondo todos los problemas de la patria y también, con gran capacidad de examen, ha propuesto soluciones a cada uno de ellos. Paloma es una mujer competente, de estudio de todas las horas. Por eso es distinguida como la mejor senadora de Colombia. De ella podemos decir que si ganara la consulta del Centro Democrático y fuera elegida presidente de Colombia, en las palabras de su abuelo, quedaría muy bien expresar a los colombianos que Paloma, si fuera elegida presidente, le garantizaría a la patria ser conducida por unas manos puras como el oro y firmes como el acero.
Siguiendo en Colombia, Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asesinado el pasado 7 de junio, también anunció su precandidatura presidencial por el Partido Centro Democrático, levantando las banderas de su hijo, quien a sus 39 años de edad se mostraba como uno de los favoritos para ser elegido como el candidato por el partido fundado por el expresidente Uribe.
Hoy les hablo desde la herida más profunda que puede sufrir un ser humano, la de un padre que despidió a su hijo asesinado por sus ideas. Una herida que no voy a permitir que me doblegue, porque de ese dolor ha nacido una fuerza indestructible. De este sacrificio nació un juramento que hoy hago público. Colombia jamás volverá a arrodillarse frente a la injusticia ni frente a la violencia. Por eso estoy aquí, para levantar junto a ustedes un movimiento que no nace de la ambición, sino del sacrificio. Un movimiento que no se inspira en la rabia, sino en la dignidad. Un movimiento que transforma la sangre de los mártires en semillas de libertad. Hoy anuncio, me entrego por completo a esta causa. El mismo día que enterré a Miguel, en un acto público, le ofrecí al presidente Álvaro Uribe Vélez y a nuestro partido que juntos decidiéramos los destinos de esta causa, sin saber que unos días después, el mismo presidente Uribe nos invitaría generosamente a la familia a asumir en primera persona las banderas de este proceso. Un gesto que recibo con humildad como uno de los fundadores que soy del Partido Centro Democrático.
Actualidad Mundial.
En Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre, tendrán hasta el 4 de septiembre para decidir si abandonan o no la contienda electoral que definirá al presidente del país por los próximos 5 años, señaló el Tribunal Supremo Electoral. De esta manera, la hipotética renuncia se debe realizar 45 días antes de la segunda vuelta, programada para el 19 de octubre. Paz Pereira, que obtuvo una ventaja de casi 6 puntos porcentuales sobre Tuto Quiroga, ya invitó formalmente al candidato de Libre a abandonar la contienda electoral para tener una transición rápida. Sin embargo, Quiroga rechazó rotundamente la propuesta de Paz Pereira y dijo que la única forma en la que no participe del balotaje es estando enterrado.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial damos una mirada a noticias de Cuba.
Y lo que está en juego no es únicamente su libertad, sino su vida misma.
Las autoridades cubanas se han negado a conceder una licencia extrapenal o la libertad condicional que le corresponde al preso político Nadir Martín Perdomo, cuya vida está en riesgo debido al deterioro acelerado de su salud, dijo a Martín Noticias Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la Fundación para la Democracia Panamericana.
Queremos llamar la atención sobre la situación de Nadir Martín Perdomo, porque no se trata solo de un preso político más, sino de un hombre que está siendo llevado lentamente al límite de sus fuerzas, las condiciones inhumanas en las que el régimen lo mantiene. Su salud se deteriora cada día.
La organización con sede en Miami informó que han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar de protección para Martín Perdomo.
Cuando un Estado decide ignorar diagnósticos médicos, rechazar recursos judiciales y negar la atención básica a una persona bajo su custodia, está cometiendo una grave violación de los derechos humanos. Este caso es un recordatorio de que la prisión en Cuba no solo es un instrumento de represión política, sino también una condena silenciosa a la muerte.
Nadir, de 39 años, fue condenado a 6 años de privación de libertad por desacato, atentado y desorden públicos, tras participar en las históricas demostraciones del verano de 2021.
Desde el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana exigimos que la comunidad internacional alce la voz y exija al régimen cubano acciones inmediatas antes de que sea demasiado tarde.
El rapero y prisionero político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, fue retornado el martes a la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, donde se encontraba antes de ser confinado en una celda de castigo en el centro penitenciario Kilo 8 de la misma provincia, luego de un altercado con un recluso común, dijo a Martín Noticias la curadora e investigadora cubana exiliada en Estados Unidos, Ana Meli Ramos.
Todo forma parte de una misma estrategia que durante meses han llevado a cabo con Michael y que tiene como objetivo fundamental trasladarlo de prisión. Evidentemente hay alguna especie de pugna o aparente pugna entre los jefes de la prisión y la seguridad del Estado, que atiende a Michael directamente, sobre dónde van a poner a Michael.
Ramos dijo a Radio Martí que no hay que perder el foco y continuar defendiendo la inocencia de los Osorbo, exigiendo su libertad inmediata.
Entonces, en medio de todo esto que está ocurriendo y donde, por supuesto, la peor parte siempre la lleva preso político, nosotros no podemos perder el foco. Y nuestro foco es que Michael es inocente, que Michael es un preso político que fue encarcelado por criticar a un régimen totalitario y que Michael tiene que ser liberado.
El Osorbo, coautor de la canción Patria y Vida, ganador del Latin Grammy, cumple una condena de 9 años por los supuestos delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos.
Creo que están haciendo esto para que Michael se sienta cada vez más acosado y también para que los otros presos vean lo que está pasando con Michael, porque sin duda Michael se ha ganado el respeto de los demás presos allí y ha trascendido de su propia vida anterior en prisión y está intentando siempre reaccionar o comportarse de acuerdo a la condición de preso político que ahora tiene.
Residentes de Guanabo ven cómo el agua potable se desperdicia en un salidero ubicado en la calle 7 entre 460 y 462, según un video enviado a Martín Noticias.
Mira, iba corriendo hasta allá.
La activista María Elena Mir Marrero, quien precisamente vive en Guanabo, dijo a Radio Martí que el hecho ocurre en un lugar donde el preciado líquido no llega a las viviendas.
Desde ayer no tenemos agua, el salidero ahí a derecha e izquierda. Y ahí hay una de las pequeñas causas, aparte de todo lo demás que cuenta todo eso, la irresponsabilidad, la despreocupación, el poco mantenimiento, el desastre que hay en este país.
Mir Marrero añadió además que este, como los demás salideros, son un peligro para la salud pública por servir como criadero de mosquitos en potencia.
Este salidero, si no se arregla, corre el riesgo de llegar hasta las esquinas de una escuela primaria y el cúmulo de esta agua que puede llenarse de mosquitos y estos niños comienzan su curso escolar y en la esquina o a una cuadra de su aula puede haber también este brote de tantas enfermedades que causa este insecto.
En Actualidad Mundial les recordamos que cada 28 de agosto se celebra el Día Mundial del Síndrome de Turner, una enfermedad genética que afecta solo a mujeres, con una incidencia de una cada 2.500 niñas. Se trata de una alteración cromosómica que consiste en la falla total o parcial del cromosoma X. Las niñas y mujeres con el síndrome de Turner tienen unas características específicas como baja talla, unos 20 centímetros menos de lo normal, entre otros asuntos.
Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial saludamos a esta hora a los cumpleañeros de la fecha. Shania Twain, la cantante y compositora canadiense, llega a los 61 años de edad. La cantante española, hija de Rocío Dúrcal, Shaila Dúrcal, celebra sus 47 años de vida. El actor y también cantante de Venezuela, Carlos Mata, apaga hoy 74 velitas. ¡Felicidades!
No vale la pena lo que tú me quieres, porque es muy poquito.
Terminamos Actualidad Mundial con música de Juan Gabriel. Hace 9 años, un día como hoy, el cantautor mexicano fallecía de un infarto a los 66 años de edad. Con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo, Juan Gabriel se encontraba entre los cantautores más vendidos de Latinoamérica. Su 19º álbum de estudio, Recuerdos Volumen 2, fue considerado el álbum más vendido de todos los tiempos en México, con más de 8 millones de copias vendidas.
No vale la pena, corazón, es amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando, no vale la pena.
Producción Jaime Amiral, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.
Es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. No vale la pena.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Martí Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba, lo importante. Información sin censura.